Cree en ti mismo. Toma tus desafíos. Cava en lo profundo de tu ser para vencer miedos. Nunca dejes que nadie te derribe. Tienes que seguir adelante. Chantal Sutherland. Hola, ya estamos en el 2021. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nos Estamos Oyendo. Espero que todos hayan arrancado esta nueva etapa, este nuevo año, con nuevos propósitos, con el pie derecho, con una actitud positiva al 100%. De nosotros depende justamente eso, ¿no? Cada día levantarnos con una gran sonrisa, con la mente abierta, con muchas ganas de comernos el mundo y de poder conquistar nuestros sueños. Yo soy Rocío Pizarro Matamoros y para este episodio cuento con un invitado especial, Dani Navas. Hola Dani, gracias por estar nuevamente acá.
Para mí es un verdadero placer estar contigo siempre, en todo momento, y más aún en tu podcast, del cual me siento orgulloso de participar. Gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito contigo y con tu audiencia, que está creciendo cada vez más. Déjame decirte que el producto que presentas es sensacional, es muy bueno, a la gente le gusta. Y de hecho he recibido feedback muy positivo relativo con el podcast. Debo decirles a los oyentes que también doy fe del esfuerzo, del sacrificio, del amor que le pone Rocío a este podcast. Así que nada, invito a que lo disfruten y lo valoren, porque realmente se trata de un producto hecho con mucho, mucho amor.
Oh, muchas gracias. Bueno, sin duda, dijiste algo muy cierto y parte del rating lo tengo contigo, así que por eso te invito.
Yo no, bueno, fuera, pero bueno, hago lo que puedo.
Bueno, se trata de reírnos un poco y disfrutar de lo que hacemos, como tú dices. El mundo necesita gente que ame lo que hace. Es una frase muy representativa, sobre todo parte del eslogan de una entidad educativa que a mí, en lo personal, me ha cautivado y que intento de una u otra manera que se manifieste en cada cosa que yo realizo. En fin, queremos hacer un pequeño análisis de lo que fue el 2020, ¿ok? Pero también, más allá de lo pasado pisado, hablar sobre los desafíos. ¿Qué nos presenta este nuevo año? ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos frente a nosotros? ¿Qué es lo que podemos aprovechar? ¿De qué cosas podemos aprender? En fin, eso y mucho más lo vamos a analizar en este podcast. Quisiera comentarles que para este episodio también cuento con la participación de 3 personas que se sumaron a esta iniciativa. La primera es Belén Zapata, periodista de Diario El Universo. Ella nos va a comentar a sí mismo cuáles fueron las experiencias que ella tuvo durante el año anterior, lo que ella aprendió, todos los conocimientos que le dejó y, por supuesto, cuáles son sus proyecciones para el nuevo año. Patricio Lita también estará junto a nosotros. Él es estudiante de comunicación en la Universidad Ecotec. Y además contamos con la colaboración de la doctora Judith Sofe. Desde su punto de vista profesional, desde su punto de vista médico, nos dirá qué podemos esperar en este 2021. Así que Dani, sumamos también tus experiencias, tu punto de vista con respecto al plano deportivo, radial, televisivo, que son las áreas que tú cubres prácticamente. Y bueno, yo les estaré compartiendo también mi perspectiva dentro de lo que es la docencia. ¿Okay? Así que bienvenidos todos. ¿Qué podemos decir del año anterior? Dani, si tú tuvieses que resumir el 2020, ¿de qué manera lo presentarías? ¿Cómo catalogarías este año que, por cierto, fue histórico? ¿Te imaginaste alguna vez formar parte de esa historia? Que mañana o pasado tus bisnietos y tataranietos digan, wow, mi abuelo formó parte de esa situación que involucró al mundo entero.
Claro, la verdad es que seríamos todos los que hemos, o todos los que estamos escuchando este podcast y todos los que estamos viviendo en este 2021, nos estamos convirtiendo en sobrevivientes. Sí, nos estamos convirtiendo en testimonios vivos para las generaciones que vienen de algo que nos marcó como humanidad. Y ¿sabes qué? pensando así, me trasladé de inmediato a épocas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Las personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial son consideradas en esta época como personas muy valiosas para la humanidad. Y estas personas van contando sus experiencias de lo que les tocó vivir.
Sobre todo en la parte investigativa, porque son fuentes directas.
Yo supongo que nosotros nos vamos a volver una fuente de consulta directa para las generaciones futuras.
¡Oh, my God!
Exacto. Y creo que los que estamos escuchando esto, y nosotros que estamos viviendo esto, a lo mejor no dimensionamos que esto que nos pasó se puede convertir en una oportunidad para el futuro. Pero en fin, volviendo a lo que tú me consultabas, si tú me preguntas cómo fue este año, por lo general tú pones las cosas en una balanza, ¿no? Las cosas buenas de un lado y las malas de otro. Y cada quien enfrenta su año así. Si las cosas buenas son mayores, el año es bueno. Si las cosas malas son mayores, el año es malo. En mi caso personal, en nuestro caso personal, han existido cosas buenas. Si bien es cierto, las malas golpearon, las malas son muy duras, pero han existido cosas buenas. Cosas que nos dan, por ejemplo, esperanza para el futuro y así.
Pero si tuvieses que decidir entre excelente, bueno, malo, regular, pésimo, ¿con cuál te quedas?
Bien, ya que me das esas escalas, yo me quedaría con malo, no es regular, pero tampoco es pésimo. Me quedaría con malo porque se sumaron muchas cosas negativas, pero eso no quiere decir que no hayan existido cosas buenas.
Por supuesto, yo creo que más allá de lo feo, de lo negativo, de lo terrible, también existieron eso, ¿no? Esos momentos esperanzadores, esos momentos que nos dieron felicidad. Pero sabes que si tú a mí me preguntas cómo yo catalogaría este 2020, yo te puedo decir que tampoco fue un año bueno, sobre todo porque tuve muchas afectaciones emocionales y eso nos desestabilizaron. El tema de la incertidumbre por la pandemia, el tema familiar, que fue difícil, complejo, la muerte de seres muy cercanos, fueron situaciones que sin duda nos pusieron a tambalear emocionalmente. Pero de todo eso aprendemos. Lo único que sí yo lo veo como algo positivo son las lecciones. Yo creo que este año a mí me ha dejado muchísimas, muchísimas lecciones sobre conocer a la gente, sobre lo que nosotros debemos hacer de forma individual, ¿ok? Una de las lecciones que yo he aprendido es que el mañana no existe. Porque para mí eso fue lo que más se evidenció. ¿Tú crees que muchas personas que estuvieron en los hospitales ingresadas por el tema de la COVID imaginaron que iban a experimentar todo eso? Y en el peor de los casos, algunas no salieron, no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus familiares. Entonces, el tema de la postergación sin duda nos replantea a cómo nos estamos manejando, a cómo nos presentamos en la vida, lo que para nosotros puede representar una prioridad.
Por supuesto que sí. Si lo hablamos en base a lecciones, yo también tuve lecciones. Claramente estas cuestiones del replanteamiento de proyectos es bastante claro. Tuve yo también muchos proyectos que pensaba se iban a dar durante el transcurso del 2020, y todo absolutamente cambió. Ese mensaje de el pensar a futuro o no pensar a futuro también me llegó bastante a mí porque claramente lo viví. Y el otro es también que se cosecha lo que se siembra, ¿sí? Si tú has gozado de buena salud y has tenido mucho cuidado con tu salud, seguramente el asunto de la pandemia, si bien golpeó, a lo mejor a la salud no afectó mucho. Y no solamente dentro del plano salud, sino también dentro del plano economía. Si hay algo que golpeó bastante fuerte a todos, además de la situación salud, fue el tema del bolsillo, fue el tema económico. Y si llegaste a la pandemia con un colchón económico porque fuiste muy cuidadoso en tu manejo financiero, pues seguramente la pandemia te afectó, pero no te dejó en la calle.
Ok, vamos ahora sí a empezar analizando algunos enfoques, ¿no? Dentro de la parte periodística, no sé tú qué opines, Dani. Yo considero que fue un reto a nivel periodístico. Muchos, muchos profesionales, muchos colegas tuvieron que ver alternativas, tuvieron que ver maneras de poder salir con su trabajo desde casa. Nos replanteó totalmente, nos dio otra visión, nos dijo, hello, ya no necesitas estar en un estudio para poder hacer un trabajo. De hecho, este razonamiento nos deja a la vez pensando con respecto al futuro de las grandes empresas y a que gracias a la tecnología tenemos la posibilidad de desarrollar de manera individual, como en este caso, por ejemplo, lo estamos haciendo, productos interesantes. ¿Cómo tuviste el tema de los periodistas?
Sí, no hay dudas que este 2020 fue el año del periodismo, porque el periodismo se convirtió en el centro de las consultas de toda la humanidad. Todos estaban pendientes de las fuentes más fiables que tengan, informativamente hablando, para poder nutrirse y saber qué es lo que estaba ocurriendo en el exterior de sus casas, ante la imposibilidad de salir. Entonces, para los periodistas era o salir a jugarte la vida en la calle, reporteando, obteniendo datos, haciendo entrevistas, o la otra parte del periodismo, que es obtener información, hacer análisis de datos, generar entrevistas a través de plataformas digitales. Todo esto fue un desafío para el periodismo en este 2020. Yo lo viví.
Eso te iba a preguntar. A nivel de tu trabajo, tuvieron que hacerlo, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia?
A mí me tocó pasar de relatar partidos de fútbol normales a relatar partidos de fútbol desde una pantalla de televisión en la casa. Yo pasé de relatar partidos de fútbol en estadios a relatar partidos de PlayStation, de hacer programas en estudio a realizar programas por Zoom, y pasé al mismo tiempo de hacer espacios locales a formar parte de espacios internacionales. Inclusive yo, practicando periodismo deportivo, hice noticias cuando me contactaron medios internacionales que querían tener una idea de cómo estábamos pasando en la ciudad de Guayaquil. Y me contactaron medios de Argentina, de Paraguay y de Perú para que les reporte la situación. Este año, sin lugar a dudas, fue el año del periodismo, porque los periodistas tuvieron que arriesgar la vida y ser muy creativos ante estas circunstancias para satisfacer la necesidad de información que la gente tenía.
Bueno, sobre todo también por el hecho de las fake news, ¿no? Hubo muchísima información falsa que lo que hizo fue especular, causar miedo, caotizar el ambiente como tal. Entonces, ante esta necesidad de buscar información fidedigna, legítima, sin duda fue la mejor oportunidad para los periodistas. Y como yo les decía hace un ratito, el mejor momento para darnos cuenta de lo que somos capaces. ¿Qué te parece, Dani, si escuchamos cuál es la opinión de Belén Zapata, nuestra invitada de Diario El Universo, cómo ella cataloga el 2020 dentro del plano periodístico?
Pues algo que sí, sinceramente me dolió muchísimo, fue el no realizar las coberturas presenciales, obviamente, de manera seguida, de estar ahí en la calle, ver todos los hechos, y siempre, obviamente, por la cuestión de salud, ¿no? De estar a salvo ante esta pandemia. Ya de manera personal, me impactó demasiado en las muertes por COVID-19. Gracias a Dios, no tuve ninguna en mi familia. Pero fue una situación muy dolorosa que generó incertidumbre de qué era lo que iba a pasar. Cada amanecer era como sin ganas, sin tener sentido. Este pensamiento de, bueno, ¿qué más va a seguir? Lo primero es obviamente mi familia, que no le haya pasado absolutamente nada a ellos. En la parte ya profesional, periodística, te puedo comentar que tuve algunas ventajas, ¿no? Una de estas es que descubrí que desde casa yo también podía contar historias, aunque con la persona que estaba entrevistando hablaba por teléfono, podía sentir lo que me trataba de transmitir, ¿no? A veces su dolor por perder su negocio, por ejemplo. Entonces, esa parte también me gustó, de que hay otras formas de que también se pueda sentir ese contacto, aunque no estés presencialmente con el entrevistado. Entonces, eso a mí me encantó. Yo creo que mi creatividad, mis letras, mis palabras, sí se pudieron desarrollar un poco más y se reflejaron en cada publicación que realizaba, y bueno, eso me ha llenado bastante de orgullo. Muchas personas me dicen que estás cerrando o cerraste el año bien. Gané un premio de la Cámara de Comercio de Guayaquil como mejor reportera de medios impresos en este año, por el trabajo en la pandemia y me encantó que se vea reflejado todo ese trabajo, esa dedicación, ese esfuerzo, todas las personas que confiaron en mí, que me contaron sus historias, me brindaron sus entrevistas. Entonces siento como la cima de todo lo realizado, llegar al último escalón de este año y realmente haberlo recibido así y que mi madre estuviera en ese acto en medio también de esta pandemia, para mí fue espectacular. Entonces no creería que el 2020 sea totalmente malo. Tiene sus callejoncitos que sí son muy buenos.
Bueno, interesante lo que nos dice Belén, el haber reemplazado la calle por la casa y ser mucho más ágil a la hora de buscar los contactos. Me imagino que tú también experimentaste esa parte, ¿no?
Por supuesto que sí. Tocó volverse muy creativos para manejar las fuentes. Hubo un cambio radical en la manera de hacer entrevistas. Había que esperar los tiempos para uno hablar y esperar que el otro hable, a fin de que no se crucen los audios. Y ese fue un limitante a la hora de hacer entrevistas que distan mucho de cuando tú las haces persona a persona, ¿no?
Y el internet, cuando se te cae el internet.
Exactamente. O estaba muteado, o la cámara estaba apagada, o acomoda mejor la cámara, o ten buena iluminación, o ten un buen back. Todo ese tipo de parámetros cambiaron el panorama en el cual el periodista estaba acostumbrado. Eso para quienes les tocó estar en casa.
¿Y sabes qué? Este tema del desafío digital, que fue al que todos tuvimos que enfrentarnos, involucrarnos, conocer mucho más, se vio reflejado en diferentes aspectos. Uno de ellos, la parte educativa. Tenemos un invitado por acá también adicional, Dani, ¿no?
Ahí está un invitado peludo, pero hermoso, de nombre Milo.
Milo es tranquilo. Si escuchan por ahí algún otro efecto sonoro, es Jake. Estamos aquí desde el dormitorio haciendo el podcast. Y Jake, él no tiene ningún tipo de limitación a la hora de expresarse. Pero bueno, lo que les decía, personalmente me tocó migrar de las aulas al computador al 100%. El estar sentado horas de horas frente a un computador, el dejar de lado a tu familia, hablo de la parte docente, debo entender que los estudiantes vivieron situaciones muy similares. El no tener un horario fijo de trabajo, porque te tocaba amanecerte, te tocaba reunirte en cualquier momento, se convocaba a una sesión y todos teníamos que estar predispuestos. Entonces, todas estas cosas sin duda nos hicieron salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos hacia un mundo que para muchos de pronto fue desconocido. Un reto sin lugar a duda. Creo que al principio fue muy estresante. Lo puedo decir, para mí fue muy difícil, muy complejo el hecho de tener que lidiar con muchos cursos, con un gran número de estudiantes, el tener que reemplazar el calificar exámenes a través del sistema cuando de pronto tú los recibes físicamente, por ejemplo, un boletín de prensa, una redacción, etcétera, etcétera, y te has acostumbrado a esa manualidad a la hora de trabajar. ¿Pero qué pasó con los estudiantes? ¿Cómo los chicos lo experimentaron? A ti también te cogió la pandemia cuando estabas terminando tu carrera, Dani, ¿no?
Efectivamente. ¿Y sabes qué? Esto es interesante porque mientras tú lo viviste como profesora, como docente, yo lo vivía como estudiante. Y yo como estudiante también tengo mis experiencias. Y no es que los estudiantes pasaron de alivio durante los semestres universitarios online. Así como ocurrió con los profesores, los estudiantes también le tuvieron que dedicar todo el día a situaciones relacionadas con las materias de universidad. Antes, uno estaba acostumbrado a que llegaba al campus, recibía sus horarios de clases, recibía también sus horarios de prácticas y se iba a casa con todo hecho. Ahora no, cambió el panorama. Eran reuniones entre estudiantes en horas de la madrugada. Eran trabajos que tenían fechas límite muy cercanas al tiempo de presentación. Es verdad que los estudiantes en grupo somos mucho más creativos y eso también fue un cambio radical. El estudiante que va al campus suele ser mucho más autónomo. El estudiante que estaba en las aulas virtuales tuvo que juntarse más con el resto de estudiantes. Y eso también fue un cambio que provocaba entregarle mucho más tiempo a la universidad porque existían muchas más actividades en grupo.
Sin duda. Y yo tengo que confesarles algo. Yo analizaba el punto de vista de Dani como estudiante y yo pensaba en los míos. en cuán complejo era para ellos también tener que cumplir no con un profesor, sino con varios a la vez, ¿ya? Entonces, eso a mí me volvió un poco más empática. Dani, ¿qué te parece si escuchamos el testimonio de Patricio? Él es estudiante de la Universidad Ecotec y nos cuenta su experiencia, sobre todo en la parte educativa.
Como estudiante, yo dije, ¿qué va a pasar? Yo me asusté porque estás con tu ritmo de estudios normal, ¿no? Y que de repente venga una pandemia y que no me permita ir a las instalaciones de mi universidad a poder recibir las clases me asusta. Y de un momento a otro, cambiarlo a una modalidad online a la que muchos no estamos acostumbrados y que no sabemos manejar, también me puso un conflicto interno en decidir si estudiar o no estudiar ese primer semestre, porque yo dije en mí, esto se va a acabar rápido. Hablé con mis padres y mis padres me dijeron, no, tienes que estudiar, adáctate. Entonces eso me motivó a poderme inscribir en mi primer semestre online, en el cual tenía miedo, tenía tantas dudas que ya estando en el proceso, ya en esas clases, me sentí seguro. La dinámica de los docentes era muy buena, ¿no? Y aparte que todos tuvimos que reinventarnos, aprender a manejar nuevas plataformas, nuestros papás, que fue lo más complicado, que ellos, el teletrabajo, enseñarles un poquito a cómo usar estas nuevas herramientas que para nosotros, las nuevas generaciones, millennials, centennials, es un poquito más fácil de manejar. Las clases online yo creo que superaron mis expectativas.
Estamos analizando parte de lo que fue el 2020, pero también hablando de los desafíos para este 2021. Hoy estamos 2 de enero. Intenté grabar mucho antes el podcast, pero ante miles de ocupaciones fue difícil. Dani, ya hemos dado un vistazo a la parte periodística, a los temas educativos, de docencia, pero no podemos olvidarnos de la parte médica, que sin duda fue coyuntural en este 2020. ¿Tú qué piensas sobre los médicos al inicio? Si bien es cierto, fueron catalogados héroes, ¿qué pasó con algunos que lastimosamente no pudieron lograr salvar vidas? Contigo estábamos viendo un reportaje donde una doctora de India decía que una de las más grandes frustraciones que ella ha tenido durante su carrera profesional fue justamente en la pandemia, el recibir a pacientes y ver la desesperación y la angustia de sus familiares y las esperanzas que ellos depositaban en los médicos y que ellos como médicos se sentían prácticamente frustrados al no poder cubrir esas expectativas. ¿Por qué tú crees que se dio esto?
Claramente se dio por el hecho de que no se conocía cómo tratar la enfermedad. Es evidente la situación. Y te lo puedo decir desde un plano personal, por lo que sabes lo ocurrió a mi padre. Mi padre cae con COVID grave en una época en donde ya los médicos sabían cómo tratar la enfermedad. Entendimos, a partir de lo que los mismos médicos nos dijeron, que si mi padre hubiera caído con COVID en la época en donde explotaba la pandemia, muy probablemente no sabían cómo poder enfrentar la enfermedad y a lo mejor mi padre se moría. Esta cuestión muy personal es una muestra bastante evidente de cómo se manejó el tema médico durante este año 2020. Como bien mencionas, pasó a ser el centro de todo. Pasó a tener un papel muy preponderante en la vida de todos los seres humanos. Y hubo una evolución. En un principio, cuando estalló este problema, los médicos no sabían qué hacer. Y después, con el pasar del tiempo, y lamentablemente, con muchas vidas de por medio, empezaron a entender cuáles tienen que ser los procedimientos y qué se puede recetar para hacerle frente a esta enfermedad. Hay un parámetro bastante básico que marca la pauta de cómo evolucionó el tratamiento de la enfermedad. El poner a los pacientes que llegaban a unidades de cuidados intensivos boca abajo. Esa era una maniobra que en un principio no se hacía y que después terminó siendo básica para todos los pacientes que llegaban con COVID grave a las unidades de cuidados intensivos. Yo estoy seguro que especialistas en el tema médico podrán dar más detalles con respecto a esto, pero está bastante claro que en un principio no existían formas de tratar la enfermedad y después, con el pasar del tiempo, se fue creando la técnica que permitió combatir un poquito más a esta maligna enfermedad.
Escuchemos qué nos dice la doctora Judith Sofe. Ella de hecho cataloga como un año de desafíos dentro de la parte médica. ¿Por qué razón?
Considero que el año 2020 fue un año lleno de desafíos, de enfrentarnos a un enemigo desconocido, aprendiendo de él en el camino. el desafío de discernir entre las últimas publicaciones médicas cuál era el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Desafío de enfrentarnos al miedo, miedo de ver caer al paciente, a familiares y continuar con la lucidez de siempre porque cada paciente te necesita. Fue también un año de lecciones aprendidas, como por ejemplo, que aunque seas el mejor profesional, no sirve de nada si no estás dispuesto al cambio, al nuevo conocimiento. Que de las crisis podemos surgir como innovadores. Que en la balanza riesgo-paciente siempre elegiremos a ellos sin dudarlo, porque elegiremos siempre nuestra vocación. Y la más importante lección fue recordar que Dios siempre guiará nuestras decisiones médicas.
Bueno, y uno de esos desafíos se dio dentro de la parte científica, Dani. No sé si tú corroboras esto. Hubo muchos médicos, muchos estudiantes que aprovecharon este año como tal, el 2020, para poder hacer nuevos descubrimientos en torno a la salud. Un caso, el del venezolano, que presentó una opción de curación del SIDA. Avances interesantes dentro de la parte investigativa. Entonces, yo creo que eso ha sido parte de los desafíos que mencionaba la doctora Sofe en su intervención. Se habla de una nueva cepa que incluso ya está en Reino Unido causando destrozos y que ha involucrado a países como Italia, Francia.
Yo creo que para este 2021 ya sabemos cómo proceder ante este tipo de situaciones. Ya sabemos cuáles tienen que ser los protocolos a seguir y creo que la gente en sus casas y en su vida ya sabe también cómo tiene que actuar. Eso como punto número uno. Después como punto número dos, está bastante claro que la esperanza está puesta en las posibilidades de vacunación de la gente, de que esta vacuna nos ayude, nos mejore y nos haga ponerle punto final a esta situación tan dramática que estamos viviendo. Creo que en parámetros generales, protocolo y vacuna son las grandes esperanzas para el 2021. Es importante hacerse chequeos, es vital saber cuáles son tus indicadores y qué es lo que tienes que cuidar. Es necesario tener un plan de alimentación y de ejercicio para que puedas estar mejor capacitado y tu cuerpo mejorado para enfrentar cualquier circunstancia. Es necesario instruirse. La educación con respecto a temas de salud se considera básica y fundamental para que inclusive pueda alargarse tu expectativa de vida.
A propósito de lo que mencionabas de la vacuna, una de las noticias que tenemos por parte de los medios locales es que Ecuador ya pidió al laboratorio Pfizer 2 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19. Entonces, esperemos que de una manera rápida ya se dé este sistema de vacunación que ha iniciado en diferentes partes del mundo. Hay pensamientos a favor, hay pensamientos en contra. Lo que tú mencionabas sobre el sistema inmunológico es importantísimo y esa es otra de las lecciones que nos deja este año. La alimentación es clave, el poder comer lo que realmente necesitamos, entregarle a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para que pueda fortalecerse, es de esas lecciones que nos deja el 2020. ¿Cuál es el panorama que se presenta para el 2021 en la parte médica? Escuchemos lo que nos dice la doctora Sofe al respecto.
En cuanto al panorama del 2021, lo veo sombrío. Lastimosamente, la población aún subestima el riesgo de esta enfermedad. Subestima el valor de la vida. La COVID-19 no se ha ido, al contrario, permanecerá entre nosotros y por mucho tiempo. A pesar de los esfuerzos del sector médico y de la anunciada vacunación, debemos utilizar todos los demás instrumentos disponibles, como son las pruebas de detección, rastreo de contactos, y la población debe mantener todavía el distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Si cada uno cumple su rol en la sociedad, llegará el día en que venzamos esta enfermedad y podamos darnos ese abrazo anhelado.
Bueno, ya tenemos ahí las recomendaciones médicas. Mantener el distanciamiento social también es importantísimo. No nos confiemos. Yo sé que la parte social es algo que, por naturaleza, el ser humano necesita. Relacionarse con otras personas, el poder salir, forma parte de nuestro ADN. Pero en este caso estamos hablando de prevención. Y lo que hemos descubierto, al menos nosotros, es que esta enfermedad es muy cara. ¿Y por qué arriesgar lo que tenemos simplemente por no tomar las medidas de precaución necesarias?
Creo que todos sabemos en qué tenemos que cuidarnos. Creo que todos sabemos lo que no tenemos que hacer. Y creo que todos sabemos las nuevas costumbres que tenemos que adoptar en nuestras vidas.
Así es. Escuchemos qué nos dice Belén Zapata, nuestra periodista invitada, con respecto a cuáles son sus expectativas para este 2021.
Yo creo que todos los que aspiran del 2021 es lo mismo que yo pienso, que terminemos con esta pandemia, que la vacuna ya podamos tenerla la mayoría de los ecuatorianos. Yo creo que ese va a ser el deseo de todos. Y eso engloba parte de lo que yo aspiro y lo que ojalá ocurra para el 2021 como parte personal. Adicional a eso, pues que mi familia siga estando con buena salud. Y en lo profesional, me encantaría iniciar una maestría en periodismo digital. Siempre ver las formas de cómo podemos dar un poco más hacia ese lector que está esperando un buen contenido. Algo que también me hubiese, o lo tengo quizás en mente, me encantaría que se pueda quizás dar en un futuro, es de los pocos conocimientos que tengo, también transmitirlos, ¿no?, hacia más jóvenes que están iniciando en esta carrera, que lo ven como algo espectacular, con nervios, con temor de cómo iniciar, de cómo seguir. Entonces, un poco de mi experiencia me encantaría que alguna de las personas, algunos jóvenes, conozcan y sepan de eso, ¿no? Que aprovechen ahora que hay las redes sociales, que hay maneras. También pues espero realizar más investigaciones, contar más historias y ya hacerlos con más frecuencia desde la calle. Ojalá, bueno, vamos a ver cómo se va a pintar el próximo año. Yo deseo muchas cosas, pero siempre hay que ir paso a paso y ver qué es lo que nos tiene preparado el 2021.
Yo creo que una de las cosas que esperan los estudiantes, Dani, y tú vas a corroborar esto, es poder regresar a las aulas, poder regresar a la universidad. La mayoría extraña ese contacto físico, ese ir a la universidad, el estar con sus compañeros, el vivir el estrés de pronto de los exámenes. A ti te ha pasado también, ¿no?
Por supuesto que sí, pero no solamente por una cuestión de entorno, sino por una cuestión de concentración. La verdad es que como estudiante me tocó vivir mucha distracción teniendo clases desde la casa. Estando en un aula, concentrado, enfocado, observando al profesor, observando el pizarrón, yo tengo un mayor nivel de concentración y de entendimiento de lo que me está dando. Además que puedo tener la retroalimentación inmediata, simplemente levantando la mano y recibiendo el mensaje que el profesor tenga que darme cuando tengo alguna duda. Entonces, también es cierto de que un cambio en la modalidad o el retorno a las aulas va a ser mucho más fructífero a la hora de comprender mejor las materias de universidad.
Yo como docente me doy cuenta cuando mis estudiantes están distraídos. Por eso el reto de mantenerlos atentos, de que se sientan atraídos por la clase, de que no se distraigan. Y también porque lo he visto en Juan Pablo. Él está en la secundaria ya y cada vez que puede me deja saber que no le gusta esta modalidad, que extraña ir al colegio. Y bueno, lo único que me queda decirle es, tenemos dos opciones, o nos estancamos o nos adaptamos. ¿Qué piensa al respecto nuestro estudiante invitado, Patricio Lita? ¿Y cuáles son sus expectativas para este 2021?
Lo que espero para este nuevo año, el 2021, es que tengan salud. Con salud se puede salir adelante en lo que sea, se puede trabajar, se puede generar ingresos, pero sin salud, que es lo primordial, creo que no podríamos hacer nada. Que la economía se vuelva a levantar, volvernos a reencontrar, ver a mis amigos en la universidad, a mis profesores, charlar en los pasillos, son cosas que yo digo, esto siempre va a estar, pero ahora no las tengo y son cosas que no las aprecias hasta que te hacen falta. Espero que sea un año positivo para todos, en todos los aspectos, que todos crezcamos como humanos, como personas, y vibras positivas en el 2021.
Todos deseamos que se termine el virus. Una de las cosas interesantes que también hubo en este 2020 fue el progreso en algunos negocios, en la parte de emprendimiento. Si bien es cierto, la necesidad sacó esa parte creativa de muchos, y los que no sabían cocinar aprendieron. Yo a Dani lo vi cocinando, una cuestión que nunca antes me hubiese imaginado. No tienen idea cómo hace los asados o las parrilladas.
Eso es histórico, la verdad. Para que vean los alcances del COVID, que logró que yo, que realmente era un cero a la izquierda en cocina, me ponga a aprender a cocinar. Eso es una clara demostración que realmente el COVID ha hecho mella en todos, y principalmente en los hombres.
Sí, por supuesto. Los hombres se dieron cuenta toda la fortaleza que tienen dentro de la parte gastronómica. ¿Ah? Otra de las cosas curiosas que pasó este 2020, Dani, fue el alto índice de natalidad.
Por supuesto que sí. Y creo que nosotros somos la muestra evidente de aquello, ¿no?
Estamos haciendo una confesión, Dani.
Exactamente. Creo que es el momento oportuno de podérselo decir al mundo.
Sí. Es una de las cosas que no lo habíamos manejado públicamente por situaciones muy complejas por las que estábamos viviendo a nivel familiar, pero en sí formamos parte de esa estadística.
Sí, la verdad es que sí. Somos del grupo de los pandemials. Vamos a tener nuestra pandemial. Así que bueno, esa es la parte bonita, ¿no? Y la parte esperanzadora de lo que nos dejó el 2020 y de lo que está por venir en el 2021.
Yo leía algo, Dani, que publicó Stephanie Spin, la periodista ecuatoriana, a través de sus redes sociales, justamente haciendo mención sobre el nacimiento de su hija. Ella también formó parte de las estadísticas y le cogió la noticia de una manera muy sorpresiva, así como a nosotros. Me gustó mucho el mensaje que ella puso. Destacaba que en medio del miedo y la desesperanza que invadía al mundo, este año, este 2020, le dejó la mejor ilusión y un motivo más para creer que el virus también nos quitó humanos, pero nos dejó más humanos. Hace una celebración de la vida, del nacimiento de estos nuevos integrantes, de estos nuevos ciudadanos del mundo, como parte de lo positivo de este año. Y sin duda que para muchas familias esta fue una noticia esperanzadora que llegó para cambiar todo ese escenario negativo. Dani, qué placer haber estado contigo en este podcast. Sé que ahora sí te vas a enfocar mucho más en desarrollar tus contenidos, que tienes mucho, mucho que contarnos.
Efectivamente, forma parte de los proyectos personales que quedaron estancados en el 2020, pero a partir del 2021 van a venir con todo. Llueva, truene o relampaguee, vamos a ir hacia adelante. Forma parte de las lecciones que ha dejado el año que pasó. Y bueno, a darle con todo. E igual también a ti, a continuar con los proyectos que has mantenido, con los nuevos que están por venir y con nuestro super proyecto de nuestra nenita que va a ser el amor de nuestra vida.
Para mí un desafío, porque tengo dos varones y me he acostumbrado tanto a estar en medio de hombres, de machos. Hasta nuestros perros son
Claro.
machos.
Tú eres la única del sexo femenino en toda la casa y eso incluye a los animales. Pero ya no vas a estar sola, ya no vas a estar sola.
Chus, estoy perdiendo ahí mi reinado.
Sí, vas a empezar a perder tu reinado porque va a llegar una princesa a este castillo.
Listo, nos despedimos. Qué gusto haber contado con ustedes. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en este episodio que sin duda nos deja más temas para poderlos analizar. Ya Dani tiene que irse a trabajar, entonces tenemos que cerrar este podcast. Ha sido un placer haberlos acompañado nuevamente. Nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Espero yo también que sea mucho más seguido. Y nada, salud por la vida, salud por las familias, salud por las mascotas, por la naturaleza. Enfoquémonos más en el cuidado de lo que tenemos a nuestro alrededor, en cuidar nuestro cuerpo, en cuidar nuestro espíritu. Éxitos para este 2021, que les vaya súper, súper que bien. Y bueno, nos seguimos oyendo en una próxima oportunidad. Un abrazo grande.
They need understanding.